Diario del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.
El aporte científico a la historia del contexto mundial la dio el licenciado Edgardo Mendoza, quien expuso un detalle que sirvió para darle el marco internacional al contexto sociopolítico que rodearon a las causas y hechos que se investigan en este juicio. De esta manera, el licenciado Mendoza nos contó respecto a su declaración del día 28 de diciembre de 2011.
Fue una sugerencia que yo recibí muy bien por parte de la Fiscalía en líneas generales, porque hasta ese momento la defensa de los acusados estaba manejando el principio de que ellos no habían hecho nada, que no habían tenido ningún tipo de responsabilidad en nada. Y la mayor prueba es que, nunca hubieron órdenes, nunca hubo un plan, nunca hubo nada de nada. Y que obviamente si no existían esas cosas, no se los puede acusar de semejante cantidad y calidad, llamémoslo así, de delitos, ¿no? Entonces, la idea era hablar sobre lo que fue la guerra de independencia de Argelia, y cómo el pueblo argelino llevó adelante su lucha de independencia, porque el país colonizador, que era Francia, y sus fuerzas armadas, en su deseo de reprimir el avance independentista, inventaron todas las técnicas que se aplicaron luego acá en la República Argentina. Es decir, todo lo que vos ves de la política de desapariciones, de uso de la tortura, de interrogatorios, de tirar la gente al mar desde un helicóptero, de un avión, no se le ocurrió para nada a las Fuerzas Armadas Argentinas, sino que fue una copia, pero realmente fidedigna de lo que hizo sobre todo el ejército francés en Argelia.
Si bien en San Juan hay muchos investigadores que pueden abordar cualquier aspecto de la historia contemporánea, Edgardo Mendoza es alguien que también sufrió las persecuciones del terrorismo de Estado que se instauró en la década del 70. En sus días como estudiante, los dedicó también a la militancia en el Centro de Estudiantes en la Universidad de Córdoba. Por eso, un día se enteró que estaba en una de las listas negras para el régimen que instauraron los militares.
A mí, unas semanas después del golpe de Estado, se me expulsó de la universidad y me mandaron una carta donde, se suponía era mi domicilio en Córdoba, anunciándome que me expulsaban. Por ende no podía seguir estudiando en ningún lado, tenía una marca muy jodida, tenía que presentarme a hacer el servicio militar. Entonces, la primera reacción, ¿cuál fue? Irme de Córdoba, donde era muy, muy conocido, y hospedarme en mi ciudad, donde nadie conocía de mis actividades políticas. Entonces, creo que eso fue efectivo, tuve unos meses de tranquilidad, y eso me sirvió para preparar los papeles y partir al exilio, ¿no? Fui a Francia, a París, allí me esperaba un amigo, y allí pasé casi ocho años. Yo te diría que una gran parte de la sociedad francesa nos acogió a los exiliados con mucho cariño, con los brazos abiertos. Yo recibí muchas pruebas de solidaridad.
Pero su testimonio también se abocó a las enseñanzas que tomaron los militares argentinos de las técnicas de tortura que crearon los franceses para tratar de someter al pueblo argelino. Respecto al tema, se explayó el licenciado Mendoza.
se pudo aportar datos que militares argentinos participaron en cursos especiales dados por la Escuela Militar Francesa, donde se explicaron y enseñaron estos métodos. O sea que no tuvieron que aprenderlos leyendo, sino que Francia mismo los instruyó. Entonces, esa era la idea y se me citó justamente a finales del 2011 y allí expuse, más que otra cosa, como profesor de historia contemporánea, lo que había ocurrido en Argelia, en Argel en particular, que es la capital de Argelia, y las similitudes que se desprendían de esta situación, ¿no?
Un párrafo aparte merece la guerra de Argelia. Eso mismo escuchó el tribunal para dar contexto a estas prácticas, no solamente de tortura, sino también al modo de tratar de detentar el poder por parte de las Fuerzas Armadas desde el golpe militar en marzo de 1976.
Argelia era una de las tantas colonias de Francia, pero era una colonia muy particular porque había una población francesa muy importante radicada en Argelia, ¿no? Sí, había más de 1 millón de franceses nacidos en Argelia, pero de nacionalidad francesa. Despectivamente, los argelinos los llamaban los pieds noirs. Pieds noirs en francés significa los pies negros, porque era gente que iba con calzado, iba con zapatos, frente a los indígenas, que eran los argelinos, que iban descalzos, ¿no? Yo te diría que el proceso de independencia se inicia en Argelia a partir de 1954. Entonces, para principios de los años 50, dentro de muchos sectores de la sociedad argelina, estaba el convencimiento de que los franceses no se iban a ir porque se los pidiesen, máxime cuando había 1 millón de franceses en Argelia, que manejaban los resortes de la economía, eran los dueños de la agricultura y demás, ¿no? Entonces iniciaron un proceso de guerra de guerrillas mixto, ¿no? Tanto en el campo, en la sierra, cosa que es muy difícil de hacerlo porque es desierto, ¿no? No hay selva en Argelia, y en las ciudades, sobre todo en Argel, que es la ciudad capital. Y para eso se creó una organización político-militar que era el FLN, el Frente de Liberación Nacional. Y bueno, tenía un apoyo vertical, digamos, un corte vertical de la sociedad francesa, desde los marginales, comprende, hasta la alta burguesía argelina, todos estaban ahí comprometidos. Los maestros, fundamentalmente la juventud, los presos, ¿no? Es decir, uno de los líderes de la revolución que murió en un combate, bueno, era Ali La Punta, es decir, Ali La Punta, que era un delincuente que, bueno, salió de la cárcel y se ingresó al Frente de Liberación Nacional.
La intención de buscar la independencia a través del Frente de Liberación Nacional hizo que el pueblo argelino sea sometido a las novedosas y totalmente ilegales técnicas de torturas que aplicaron los paracaidistas franceses.
Los franceses emplearon dos métodos para tratar de luchar contra el FLN. La erradicación de aldeas en el campo para, de alguna manera, quitarle el apoyo que la población daba a los guerrilleros. Y eso los llevó a desplazar a cientos de miles de personas que perdieron todo, ¿no? Y en las ciudades, no, ahí es donde deciden esta serie de medidas con las cuales combatir, que eran al margen de cualquier circunstancia legal, ¿no? Es decir, esa es la primera cuestión que va a adoptar el ejército y el Estado argentino en la época de la dictadura. El ejército francés, sobre todo regimientos de paracaidistas, tuvieron la suma del poder en Argel. Y no podían intervenir ni los jueces, ni las autoridades, ni un diputado. No tenían que dar respuesta a nadie. Entonces, esa situación de estar al margen de la ley les posibilitó llevar adelante la política de desapariciones. Es decir, capturar gente y torturarla y tenerla el tiempo que fuera necesaria hasta que se consideraba que la persona había dicho todo lo que podía saber y luego eliminarla, ¿no? De utilizar los métodos de tortura más terribles que te puedas imaginar, sobre todo la picana. Es más, habían adaptado picanas que funcionaban con la batería de un automóvil o de un jeep. Entonces en Argel había una especie de mes, es decir, de reunión de oficiales todos los días a las 7 de la tarde, donde se decidían las acciones a realizar, porque otra de las características era la nocturnidad, ¿sí? Se hacía todo de noche, ¿no? Esto los llevó también a, obviamente, atacar a el FLN, a sus miembros, sus simpatizantes o sus sospechosos de ser simpatizantes. De hecho, cualquier argelino era sospechoso de ser simpatizante.
Diario del juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.